UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Ya sabéis, el programa que trata de la salud, pero siempre desde la perspectiva de la prevención, de ver qué hacemos para evitar que nos pongamos mal, que sigamos teniendo bienestar y que mejoremos la salud. Hoy además entrevistamos a Mar Miralles, médica residente de medicina familiar y comunitaria, que trabaja cerquita de aquí, en San Juan. Y además es un programa que da cierta continuidad al programa que se organizó el 19 de mayo, que se dedicó al Día de la Medicina Comunitaria, una parte que queremos que se desarrolle más. Es fundamental para el futuro de la salud de nuestro país que la medicina comunitaria vaya creciendo y sea cada vez mejor. Todo esto es posible gracias a Sonia Martínez, que está coordinando el programa aquí en Radio UMH en San Juan. Bueno, buenos días, Mar, bienvenida a Radio UMH.
Buenos días, Ildefonso. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí esta mañana.
Bueno, mira, muchas gracias a ti, claro. Lo primero era que nos contaras un poco el tránsito de eso de... Pero tú has sido estudiante de esta universidad, es un lujo tenerte aquí. ¿Y cómo ha sido eso de transitar de estudiante a la residencia?
Sí, efectivamente, yo estudié medicina aquí en la Universidad Miguel Hernández y actualmente soy médico residente de medicina familiar y comunitaria. La verdad que el estar haciendo la residencia es como la culminación de todo ese trabajo de la etapa universitaria y luego la preparación de un examen, el examen MIR, que es el que te permite acceder a esa formación de especialista. Normalmente el periodo de residencia son unos 4 o 5 años en función de la especialidad que hagas. Y es lo que te prepara realmente para desempeñar tu función como médico.
Recuerdo que hay un médico que se llama Antoni Sitges, muy conocido por haber trabajado en ética, fue un cirujano conocido, y que decía, la forma que estamos haciendo en la Facultad de Medicina no acaba de estar muy bien porque les tratamos como ocas que les hacemos dirigir muchos conocimientos para que los vomiten después en el examen MIR. Y después cuando llegan a la residencia acaban un poquito... ¿Esto ha pasado?
Sí, efectivamente. Es un cambio muy grande el pasar de esa etapa formativa universitaria a pasar a la vida profesional real, ¿no?
¿Qué tal las primeras guardias?
Pues es una época muy intensa. Hay una gran exigencia y se pasan muchos nervios porque cuando tú empiezas a trabajar, ya desde el principio tienes que hacer guardias en los servicios de urgencias hospitalarias y de repente te ves enfrentándote al paciente, ¿no? A una persona real que va a acudir al hospital porque tiene una necesidad de salud y tú eres la responsable de solucionarlo.
¿Sabes a qué tenía más miedo? No a los pacientes, ¿eh? Tenía más miedo a girarme y ver que los adjuntos no estaban, que era habitual.
Efectivamente.
Es decir, que yo recibía pacientes muy graves y cuando iba a buscar al adjunto no lo encontraba por ningún lado, ¿no? ¿Eso pasa? ¿Sigue pasando?
Pues, bueno, dependiendo del hospital, ¿no? Y del servicio. Afortunadamente, donde yo estoy trabajando, no se dan esos casos.
Ah, bueno,
afortunadamente.
A mí me pasaba,
pero bueno, siempre te ves de primeras, estaba hablando de esa responsabilidad que sientes tú, porque es tu paciente y tú eres la responsable de ese paciente. Entonces te das cuenta un poco, cuando empiezas a trabajar, te das de bruces con la realidad de que toda esa formación que has recibido en la universidad está más enfocada a la teoría, ¿no? A prepararte para un examen tipo test, que es el examen MIR, y hay mucha falta, mucho déficit de esa formación práctica, de saber cómo enfrentarte a solucionar problemas reales de las personas, cómo poder interaccionar con ellas, dar una comunicación empática, incluso aprender a dar malas noticias, etcétera. Entonces, hay un gran salto desde la teoría y la formación universitaria a la práctica, a cuando empiezas la residencia.
De eso hablábamos el domingo pasado en la graduación de medicina, de profesionalismo y de esos valores, ¿no? Y de cómo abordar a los pacientes, que tenemos que ser empáticos, receptivos, inclusivos con la diversidad, y que tenemos que combinar efectividad con afectividad, y que muchas veces dicen, pero no nos lo han enseñado, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay una carencia de práctica, ¿no? Afortunadamente sí que se están incluyendo los exámenes ECOE, que es una especie de simulación de examen donde tú tienes que simular que estás en una consulta, te ponen un caso clínico y hay pacientes que, bueno, son actores, ¿no?, que actúan como pacientes. Pero yo creo que falta dar ese enfoque práctico en todos los ámbitos de la formación académica, no solo un examen.
Bueno, y tú llegas y empiezas la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Cuéntanos, ¿de qué va esto y cómo fue el comienzo?
Sí, pues bueno, dada la transversalidad de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, pues rotamos por muchas especialidades médicas hospitalarias. Normalmente los rotatorios son de 3 a 4 semanas, entonces pasas por muchos servicios diferentes, sobre todo especialidades médicas, pues cardiología, neurología, otorrino, bueno, digamos, tienes una formación muy transversal. Sin embargo, bueno, nuestra estancia formativa por los servicios está sujeta a la organización de los propios servicios y al trabajo programado, entonces en ocasiones no se adaptan a tus necesidades formativas, que va a ser aquellas personas que quieran dedicarse a la atención primaria, pues a pasar una consulta en el centro de salud, ¿no? Que te encuentras con agendas de 30 pacientes mínimo, con muy poco tiempo asistencial y bueno, yo creo que hay un también cierto déficit en la formación como especialista, ya que pasamos poco tiempo en el centro de salud.
Yo muchas veces he pensado que una de las cosas que se tendría que hacer en esos rotatorios es centrarse únicamente y trabajar únicamente en los pacientes recién llegados derivados de atención primaria, más que gente hospitalizada.
Efectivamente,
Y en eso ver qué es lo que se ha hecho para que se derivase y qué se podía haber hecho, tal vez para no derivarlo o tal vez para derivarlo más o menos urgente dependiendo del cuadro. No sé si esto lo hacéis.
Pues, como digo, depende un poco de la organización del servicio y de la agenda de trabajo diaria. Entonces, en muchas ocasiones no tienes esa oportunidad de asistir a una consulta de primer nivel, que se llama, que es cuando ven los pacientes derivados directamente desde el centro de salud. Y lamentablemente no hay un tutor encargado de los residentes de familia en cada servicio. Entonces, muchas veces pues vas cambiando de profesional cada día, aunque eso puede ser positivo porque puedes ver diferentes formas de trabajar.
Sí, ya el otro día decía también, y tú lo sabes porque lo comentamos, que me parece que la especialidad en medicina familiar y comunitaria es la más difícil de todas. Ser un buen médico de familia es difícil, por eso, y eso lo hace, para, en mi opinión, tan atractiva, una de las más atractivas de todas. Pero lo que pasa es que, y precisamente también es difícil antes de ser especialista, porque claro, por ejemplo, igual en las guardias es donde también tenéis que aprender mucho, es una oportunidad para aprender, desgraciadamente que sea allí, pero...
Sí, efectivamente. Una actividad importante que ocupa la mayor parte de tu trabajo son las guardias médicas. Hacemos un total de 5 guardias al mes, 3 de las cuales son en los servicios hospitalarios de urgencias, 1 en el punto de atención continuada en los centros de salud, que el PAC, y bueno, luego hacemos también una guardia en urgencias pediátricas y otra en urgencias traumatológicas en función del año. Esas guardias como que van variando.
¿Y en trauma se hacen cosas o solo se observa?
Bueno, en las urgencias traumatológicas sobre todo atendemos fracturas, traumatismos, dolores lumbares.
Pero participáis en las soluciones,
claro,
las reducciones,
sí.
Eso está muy bien.
Efectivamente, nosotros somos los encargados ahí de atender ese tipo de urgencias.
¿Y las de pediatría qué tal? Porque yo lo pasaba fatal con los nanos muy pequeños, los que eran
de
meses, porque como o lloran o no lloran, pero no hay otra, no te dicen más síntomas ni signo, ¿no?
Efectivamente, las guardias pediátricas son más complicadas porque no tienes esa comunicación directa con el paciente, en este caso, cuando se se tratan de niños muy pequeños, es más por su forma de comportarse, los síntomas que te refieren los padres, pero eso da una dificultad añadida, sí, efectivamente.
Bueno, ¿y cuándo la formación en los centros de salud?
El último año de...
¿Solo?
De la residencia. Bueno, en el primero sí que estamos unos meses, y ya realmente es el último año de la residencia el que pasamos íntegramente en el centro de salud. Pero bueno, entre guardias y cursos de formación, el tiempo efectivo de estar en la consulta es menor de lo que se piensa, y es, ya es todo un reto pues aprender en poco tiempo a gestionar una consulta, porque la carga asistencial, como he dicho, es muy grande y tenemos poco tiempo. Entonces es todo un prodigio poder atender de forma efectiva las demandas de salud de los pacientes.
Sí, una cosa sobre la demanda. ¿Hay alguna demanda inducida? Quiero decir, es que a veces cuando estás allí, cuando uso yo los servicios, me da la impresión que algunas revisitas y algunos seguimientos igual no harían falta, o me parece que hay demasiado análisis y demás. Esa es la impresión,
sí,
que tengo, un poco de medicalización, ¿no?
Eso, efectivamente, cada vez tendemos a una medicina un poco más defensiva, más de medicalizar estados de salud de la vida, ¿no? Y se dan muchas consultas que simplemente son revisiones o el chequeo del paciente sano, que se llama, que a diferencia de lo que la población entiende, piensa que es necesario, cuando realmente, si una persona se encuentra sana, no hay que hacer mayor estudio.
Sí, a veces, como decía Sitges también, el cirujano, cuanto más lejos esté usted de los servicios sanitarios, mejor.
Sí.
Bueno, hay que precisar algo, pero bueno.
No, de hecho, bueno, yo recomiendo un libro de Sitges que es Si puede, no vaya al médico, sí. Donde explica muy bien esto de que, bueno, que revisiones innecesarias pueden dar lugar a cascadas diagnóstico-terapéuticas, es decir, una pequeña variación de la normalidad que se diagnostica en un análisis no motivado por ningún síntoma o signo médico, pues puede desencadenar en pruebas innecesarias o tratamientos innecesarios.
Sí, sobre todo cuando alguna persona es un poquito hipocondríaca, si entra en estas cascadas, acaba la cosa. Yo tengo experiencias cercanas de ver cómo la cosa se alarga sin que haya nada debajo, ¿no? Ningún problema. Bueno, pero hablando de medicina familiar y comunitaria, hay gente que la mira con un poco de desprecio la especialidad. Ya ves que yo no, porque yo pienso que es de las más atractivas y de las veces que más me ha gustado trabajar en medicina, que era cuando hacía yo de médico de medicina, bueno, medicina familiar y comunitaria no, porque no era especialista, digamos, generalista, que significa un poco ignorante en la totalidad. Pero en tu caso, ¿por qué elegiste medicina familiar y comunitaria?
Bueno, pues en mi caso hubo varios factores, pero yo creo que el principal es porque desde pequeña he tenido en casa un referente personal, que era mi padre, que era médico de familia. Actualmente se ha jubilado desde hace poco, pero bueno, creo que desde niña pues he crecido con esa figura del médico de toda la vida, el que atiende a los pacientes y es como referente de la vida de esos pacientes, ¿no? Que muchas veces acudían a la consulta simplemente para sentir que alguien les oía y sentirse escuchados, ¿no? Y que solo eso pues mejoraba enormemente pues su estado de percepción de salud, ¿no?
Antes he dicho que la continuidad y el trabajo de la medicina familiar comunitaria es sin duda una de las cosas, y comunitaria digo, una de las cosas que mejor puede ayudar dentro del servicio sanitario a ganar salud.
Sí.
Además de la salud pública, que es lo mejor.
Sí, efectivamente. Es que es una especialidad muy transversal, donde se tiene un conocimiento amplio pues de muchos campos de la medicina y da respuesta a la mayor parte de las demandas asistenciales de la población. Y ofrece un modelo de cuidados integral. De hecho, como decías, permite acompañar a los pacientes a lo largo de la vida y precisamente es esa longitudinalidad en el cuidado, en las relaciones, lo que ha demostrado una mayor reducción de la mortalidad.
Sí. De hecho, había un estudio noruego, ¿no?, que lo mostraba.
Efectivamente, en 2021 se publicó en el British Medical Journal, que es una revista médica de gran prestigio, pues un estudio de un equipo de investigadores noruego, donde se demostró que tener el mismo médico de familia durante más de 15 años disminuye la visita a los servicios de urgencias, los ingresos hospitalarios y la mortalidad hasta casi un 30%. O sea, es que esto es una barbaridad. Ningún fármaco ha demostrado tener una eficacia similar a esta, a reducir la mortalidad casi un 30%.
Bueno, ¿y qué tal te sientes tú dentro de tu formación y cómo ves la atención primaria en relación a esa posición privilegiada dentro del sistema?
Pues efectivamente, la atención primaria, digamos que es esa especie de puerta de entrada al sistema sanitario y precisamente por esa posición que tiene, puede atender a aquellos factores que influyen en la generación de salud y enfermedad. Entonces, permite contextualizar al paciente en su entorno de vida, ¿no? Tener esa visión generalista del paciente te da una perspectiva muy amplia y se nos olvida a menudo que los principales factores de riesgo causantes de enfermedad dependen de dónde y cómo vivimos. De ahí que los procesos crónicos, que son las enfermedades más prevalentes actualmente, están íntimamente relacionados con los hábitos de vida y las condiciones socioeconómicas de los pacientes.
Tal como está la atención primaria ahora, estas cuestiones se pueden abordar bien, porque claro, los ejemplos que contamos de que es bueno conocer el entorno socioeconómico del paciente, el entorno cultural, el entorno también del barrio donde vive y estas cosas, para hacer un buen manejo diagnóstico terapéutico.
Sí.
Y no sé qué tal va, qué tal, ¿lo podéis hacer bien? O...
No, lamentablemente el apellido de comunitaria, de medicina familiar y comunitaria, ese segundo apellido queda un poco olvidado debido a la gran carga asistencial, como digo, y al poco tiempo que se dispone. Entonces, la mayor parte del trabajo se dedica a atender en la consulta pues a problemas individuales, pero se nos olvida que el código postal es más importante que el código genético, ¿no? Que la atención de estos determinantes sociales de la salud en el conjunto de la población, que es lo que se conoce como atención comunitaria, forma parte de la medicina familiar y comunitaria y que es de gran importancia.
Digamos, hemos dicho, tanto tú como yo, hemos enfatizado la importancia de la medicina comunitaria y ahora hablabas de determinantes sociales de salud. Vamos con la medicina comunitaria. Di algo más para que la gente entienda por qué confiamos tanto, por qué pedimos tanto a la medicina comunitaria.
Sí, la medicina comunitaria tiene como por objetivo atender al conjunto de la población o la comunidad, intentando mejorar sus resultados en salud. Entonces, la atención comunitaria aborda los determinantes de la salud y de enfermedades la población intentando resolver las causas que producen enfermedad.
¿Esto podría ser que el equipo de atención primaria, por ejemplo, hiciera un programa coordinado con educación para promover la salud en los centros escolares?
Claro, efectivamente. La atención comunitaria está estrechamente relacionada con la promoción de la salud, que es en proporcionar al individuo y a la comunidad pues, los conocimientos y medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esos determinantes que afectan a la salud.
¿Hay experiencias por aquí buenas en nuestro entorno sobre promoción de salud que puedas contar?
Bueno, hay algunas actividades que se han hecho por parte de los grupos de medicina comunitaria, el PACAP. Aquí en la Comunidad Valenciana, el proyecto RIU es un referente de actividad comunitaria que consistió en áreas marginales de población pues con un bajo nivel socioeconómico, hacer promoción de la salud, dar las herramientas, formación acerca de la salud y contar con personas dentro de la población que fuesen como referentes en salud para sus propios vecinos, ¿no? Y ha demostrado realmente un impacto muy importante en la mejora de la salud.
Sí, un proyecto muy interesante en Alcira, ¿no?
Efectivamente.
En Alcira, sí. El río, el Xúcar, ¿no?
Sí.
Y también aquí hemos tenido en el programa un arquitecto de Arquitectos Sin Fronteras que nos mostró otro programa que es en la zona del cementerio de aquí de Alicante, donde cómo conjuntamente con la población estaban rehabilitando el barrio y creando un entorno más saludable. Y es también una experiencia realmente muy interesante en promoción de salud.
Sí,
y con eso entramos en los determinantes sociales de salud. ¿Podrías decir alguna cuestión? Porque además esto es un tema de tu investigación, ¿no? Entonces, si nos explicas...
Claro, sí, hemos estado hablando de determinantes sociales de salud, pero bueno, tal vez haya oyentes que no les haya quedado muy claro el concepto. Entonces, hablamos de determinantes sociales de la salud, al conjunto de factores pues, económicos, ambientales, sociales y sanitarios, ¿no? Que condicionan el estado de salud de los individuos. Se podría decir que son las circunstancias en que las personas pues, nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Entonces, aunque algunas personas puedan pensar que la salud únicamente depende de las decisiones individuales, ¿no? De los hábitos de vida de las personas, lo cierto es que las elecciones de los individuos en cuanto a su salud dependen en gran medida de estos determinantes sociales. Entonces, un ejemplo claro es que se ha visto que la prevalencia de obesidad es mayor en zonas más desfavorecidas económicamente porque podría ser que la compra de verduras, frutas y hortalizas sea más caro, ¿no?, que una comida procesada y
sin
poco
embargo,
sana.
Mar, estamos en un medio de comunicación, en Radio UMH, y tú has investigado sobre cómo los medios de comunicación enmarcan, cómo explican el origen de la obesidad. Y creo que los resultados, digamos, socialmente en la esfera pública, a través de los medios de comunicación, se hace ver poco menos que la diabetes es una opción personal, una elección de un estilo de vida que uno quiere y que lo elige, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente mi trabajo de fin de grado fue enfocado en este ámbito, en cómo los medios de comunicación moldean la opinión pública y dependiendo de la narrativa o de la visión que den de un problema, pues eso favorece que se adopten ciertas políticas. Sí. O no, para abordar ese problema. Entonces, en el caso de la obesidad, nos dimos cuenta de que efectivamente el enfoque que se da es individual, como que se responsabiliza a la persona de hacer esa elección de comida no saludable. Pero como vemos, en muchas ocasiones esas decisiones se ven condicionadas por esos determinantes sociales de la salud.
Claro, se tiende a culpar a la víctima, ¿no? En esa tradición a veces judeocristiana que se culpa a la víctima de lo que le pasa, ¿no? Bueno, se supone que la atención primaria puede abordar, en cierta forma, las cuestiones de equidad, esto, los determinantes de sociales de la salud. Nos queda poco tiempo porque pasa muy rápido aquí en la radio,
sí.
Pero ¿nos podrías decir un poco cómo piensas tú que se puede abordar eso y cómo te planteas la investigación para dar alguna solución en este terreno?
Sí, digamos que las inequidades en salud son esas diferencias injustas y evitables en salud y en bienestar, pues entre diferentes grupos sociales en una misma población. Y que estas desigualdades tienen un impacto tanto en la mortalidad como en la morbilidad a nivel individual y poblacional. Entonces, pasan muchas veces desapercibidas, pero estas desigualdades están muy extendidas y son responsables de ese exceso de mortalidad y morbilidad que es superior al de la mayoría de los factores de riesgo de enfermar conocidos. Y tienen su origen en esa exposición desigual a los determinantes sociales de la salud. Entonces, bueno, hemos empezado una investigación sobre cómo poder diseñar estrategias que tengan por objetivo disminuir esas inequidades en salud, ya que realmente tendrían un impacto muy importante en la mejora de la salud de la población. Hay evidencias, en algunos países se han empezado a hacer alguna intervención en este ámbito, pero bueno, las intervenciones son muy escasas. Únicamente en Canadá, un grupo de investigadores desarrolló un plan estratégico para hacer una atención sanitaria orientada a la equidad en salud, que la equidad es ofrecer a responder a las necesidades de los pacientes. Es decir, no dar a todo el mundo lo mismo, sino contextualizar al paciente y dar respuesta a sus demandas, ¿no?, en función de sus necesidades.
Claro, o sea, no es café para todos, obviamente, sino pues tratar al paciente de acuerdo a sus necesidades, explicar más el tratamiento a quien menos verosimilitud tiene de entenderlo, cosas así, ¿no? Pero claro, tú te enfocas a las inequidades de atención primaria y hay que decir, bueno, el mayor problema de las desigualdades viene por las políticas generales. Hay que decirlo también a la gente, ¿no?, que con su voto también usted decide la salud que tiene, porque dependerá. Es que lo digo porque en tu ciudad ahora se les ha ocurrido quitar los carriles de bici. Y uno piensa, pero hay gente que esté tan loca cuando estamos con el cambio climático encima que decide seguir que los vehículos circulen por las ciudades, cuando hoy Ecologistas en Acción nos ha dicho que en Alicante, en Elche, hemos pasado los límites para estar contaminados. Y uno piensa, bueno, ¿qué pueden hacer ahí los servicios de salud? Atenuar un poco, pero claro, no deciden. Lo que sí pueden, como son referentes para la población, pueden contribuir a señalar esas políticas, ¿no? No sé qué piensas de este asunto.
Sí, es que la promoción de la salud tiene también una dimensión política importante porque trasciende las acciones individuales y comprende pues todas aquellas acciones dirigidas a modificar esas condiciones sociales, ambientales y económicas a fin de mitigar el impacto negativo en la salud colectiva individual. Entonces, eso está en consonancia con el enfoque conocido como salud en todas las políticas promulgado por la Organización Mundial de Salud. Y esto está en línea con los principios de Alma-Ata, la Carta de Ottawa, el informe final de Comisión sobre los Determinantes Sociales de Salud y la Declaración Política de Río sobre los Determinantes Sociales de Salud. Entonces, este enfoque de salud en todas las políticas es un enfoque colaborativo que busca mejorar la salud mediante la incorporación de una lente de salud en la toma de decisiones en todos los sectores y áreas políticas.
Yo ahora lo que pienso del asunto es que los médicos son una referencia importante para la población. De hecho, es uno de los colectivos más prestigiados y por lo tanto tiene influencia. Ahora me encantaría ver que alguna agrupación de profesionales sanitarios de Elche escribiera al nuevo consistorio diciéndole que les parece una locura cambiar una política y en vez de profundizar en una política que fomente la movilidad sostenible y saludable, haciendo que la gente se mueva, que use el transporte público, que le parece una locura ir en dirección contraria. No sé, ¿crees que eso es posible? ¿La gente está como para hacer esas movilizaciones o la gente pasa un poco de lo que pasa en el espacio público? No sé, tú que vives más cerca de los sanitarios, igual me dices.
A ver, yo creo que sí que hay una conciencia de la necesidad de hacer esta promoción para la salud, para la mejora de el bienestar colectivo, ¿no? Sí que se han hecho movilizaciones para fomentar el uso de la bici y por las declaraciones del nuevo gobierno del ayuntamiento comentan que quieren mantener los carriles bici pero modificar la trayectoria de los mismos, cambiar las calles por las que circulan. Entonces, bueno, yo creo que es una evidencia innegable que necesitamos hacer un cambio de modelo en el transporte y en mejorar el acceso a esos medios de transporte alternativos que sean poco contaminantes.
Claro, yo creo que lo que no se dan cuenta es que lo que hay que modificar es por dónde van los coches, no por dónde van las bicicletas. O sea, tendría que haber todavía más bicicletas y más gente andando y aceras más amplias y menos aceras para coches. Eso lo dicen gente que ha trabajado en urbanismo hace mucho tiempo y se ha demostrado, ¿no? Me da la impresión, por la música que oigo de fondo, que ya no tenemos tiempo para más. Nos hemos quedado sin abordar tu proyecto de investigación, así que tendrás que venir de nuevo, si te parece bien, Mar.
Bueno, yo encantada, un placer.
Pues muy agradecidos a Mar Miralles porque haya compartido con nosotros sus experiencias en medicina familiar y comunitaria, que creo que también es desde luego interesante para muchos estudiantes de medicina que tenemos en nuestra universidad y para el público en general, desde luego porque es el primer contacto que tienen con los servicios de salud. Eso ha sido todo por hoy. Se despide Ildefonso Hernández y muchas gracias a Sonia, que está en los controles, por tanta ayuda. Sonia Martínez. Hasta siempre a todos y volvemos en septiembre. I tot el camí que faig serà per anar endavant. I tot el camí que faig serà per anar endavant.
que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.